Nuestras acciones y pensamientos repercutirán en nuestro futuro. Dicho en otras palabras, lo que hagamos hoy hará un eco en el mañana. Así que piense muy bien dónde invertirá su tiempo, dinero y esfuerzo este día. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y la continuación del mensaje que iniciamos ayer, cuyo título es Considerar las cosas que son perdurables. Los efectos de nuestra influencia perdurarán. Lo que usted invierte en sus hijos o en su cónyuge dará fruto, ya sea bueno o malo. Solo usted puede decidir eso.
¿Usted ha escuchado de la frase adulterio emocional? Las personas no tienen que tener sexo para haber adulterado aquí en la mente, porque simplemente se sienten tan atraídos y tan apegados y codependientes de esa otra persona que no es su cónyuge, que es solamente un saltito para llegar a la relación sexual. El marido y su esposa pueden ser buenos amantes, buenos padres para sus hijos y un equipo de trabajo eficiente ante las demandas de la vida. Pero qué tristeza es que hayan olvidado algo importante. El amigo, el mejor amigo del hombre es su esposa, el mejor amigo de la mujer es su marido. Se nos olvida que debemos ser amistad. Malaquías 2:14 dice, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel porque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿Se da cuenta? Dos palabras, tu esposa, tu compañera fiel. Ahí debe lanzarse toda la amistad. Nuestros mejores amigos tienen que ser nuestros cónyuges. Ahí está claro y es bíblico además. La amistad, el compañerismo, la cercanía deben formar un cimiento en el matrimonio. Si usted debe de hacer algo en su vida para que nada afecte, usted tiene que tomar decisiones drásticas. Entonces la primera cosa que menciona este pasaje es que debe haber una separación de la familia de uno, ¿verdad? Pero no nada más eso, también debe haber una adherencia a la nueva familia que tengo, al nuevo esposo, a la nueva esposa que Dios me ha dado. Esa es la clave, una adherencia. Génesis 2:24 usa la palabra unirse, y eso es adherirse como un pegamento. La idea es aferrarse a algo voluntaria y agresivamente, no a fuerzas. No debe sentirse como una mosca atrapada en una telaraña queriendo escaparse. No, eso no es el matrimonio, aunque muchos lo hacen ver así. Debe ser una adherencia voluntaria pero agresiva, como dos personas, una pareja que va caminando y una cuesta empinada y alguien trata de caerse, se adhiere, se agarra de la persona para no caerse. Esa es la ilustración que está poniendo aquí Moisés en Génesis 2:25. Una adherencia, un apoyo, eso es lo que debemos hacer. No permita que esas cosas pequeñas, porque generalmente no son las cosas grandes los que comienzan a deteriorar un matrimonio, son esas cosas sin chiste. Piensa en el último problema que ha tenido con su esposa o con su esposo. Fue una cosa sin chiste. Salomón llama en Cantares 2:15 esas pequeñas zorras que arruinan nuestro viñedo, ¿verdad? Cuando no hay una voluntad de aferrarse a su cónyuge, a su matrimonio, puede debilitarse este rápidamente. Pero cuando los problemas escalan, aférrese a su cónyuge, reconociendo que cualquier otra relación no vale la pena, a menos que se trate de su relación personal con Jesucristo, que Él lo que más quiere es que usted aprenda a adherirse al cónyuge que le ha dado para toda la vida. Una parte integral de su compañerismo con su esposa, con su esposo, es la comunicación. Yo sé que usted sabe eso. He leído que la mujer promedio habla al día 50,000 palabras. No lo he comprobado todavía, pero está muy cerca, yo creo. 50,000 palabras al día, mientras que el hombre promedio habla solamente 25,000. El problema es que el hombre en el trabajo, mujeres, habla 24,840 palabras en el trabajo. Y cuando llega a la casa, nomás le quedan 160 palabras y las únicas que se acuerda es comida, control remoto, sueño. Es lo que se acuerda el de decir. ¿Entiende ahora? Ayudémosle a saber escoger mejor las palabras. Y ustedes también, maridos, no se hagan conchas. También, por favor, escoja mejor sus palabras. Pero realmente, a menudo los matrimonios se fracturan por la falta de comunicación. Y a menos que esas fracturas se compongan, las relaciones se van a dañar por completo y a veces sin remedio. Escuché acerca de la pareja de ancianos que había estado casados ya por muchos años. Estaban sentaditos los dos desayunando en la cocina. De pronto, de una manera impulsiva y repentina, la hermosa ancianita le dice a su marido:
querido, ay, me siento muy amada por ti.
El esposo, que había olvidado colocarse el aparato auditivo, hacía esfuerzo por tratar de entenderla y le decía: ¿qué dijiste?
Que me siento muy amada por ti. No te escuché, ¿qué dijiste? Ah, que me siento tan amada por ti. Ah, yo también me siento tan cansado de ti.
Cuidado, cuidado, póngase mejor el aparato, no voy a hacer que eso le pase a usted también.
Si hay problemas de comunicación en la pareja, pero un hombre y una mujer que han determinado en su corazón aferrarse al matrimonio, van a hacer que las cosas funcionen.
Si usted se casó con vías a que le hicieran feliz a usted y no usted a ser feliz a la otra persona, usted va destinado al fracaso. Usted se casa y se aferra a ese matrimonio contra viento y marea. ¿O a poco fueron falsas las promesas delante del altar? En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. No. Las palabras que usted dijo ante el altar, Dios las tomó muy en serio y le va a tomar cuenta de esas palabras. Créalo. Por otra parte, una parte también importante en su relación es la expresión de afecto. Y hombres y mujeres tenemos diferentes formas de expresar nuestro afecto. Mujeres, entiéndanos. Nosotros queremos entenderlas a ustedes, mujeres. Las mujeres, cuando se juntan, comienzan a hablar todas al mismo tiempo. Y lo más curioso es que todas entienden. Ay, Dios mío, a veces se juntan, todas están entendiendo. Nosotros los hombres de vez en cuando nos juntamos y decimos: hey, ¿qué onda? Un día me dice una amiga: oye, pasaste 3 horas con tu amigo y no hablaron. Estamos viendo la tele, era lo que queríamos hacer, pasar tiempo. No tenemos que hablar, ¿verdad, hombres? Es que no tenemos que hablar. Así que entiéndanos, mujeres, no todo el tiempo tenemos que estar hablando. Las vamos a aprender a escuchar con el control remoto en las manos, pero bueno, a veces daremos la intención. Y es curioso porque las mujeres se acaban de conocer y parece que son amigas de toda la vida. Ay, y en un restaurante están juntas y una decide ir al baño y ahí van todas al baño. Y duran no sé cuánto tiempo adentro. ¿Quién sabe a qué hora? Yo a veces coincido con otro hombre en el baño y me da vergüenza durar ahí más de 2 minutos. Ni lo veo, cada quien haciendo lo suyo. Ni siquiera nos vemos. A nosotros nos han puesto unos letreritos ahí para estar entretenidos y no tener que distraer. Pero no queremos estar mucho tiempo ahí, ¿cierto, hombres? Rápidamente, ni hablamos, allá afuera hablaremos. ¿Quién quiere estar pasando tiempo más de 2 minutos en un baño? Somos diferentes por diseño. Nosotros como hombres no hacemos nada de eso. Las mujeres se acaban de ver, se saludan fuera de la iglesia, después de la iglesia, se ven y dicen: ay, nos vemos chulita, y muay, nos que el abrazo y que la más. Nosotros de vez en cuando decimos: hey, love you, bro. Y así, ¿verdad? O sea, somos distintos como expresamos el afecto, pero tanto hombres y mujeres tenemos sentimientos, solo que los expresamos distintos. Tenemos que aprender cómo lo expresa ella, cómo lo expresa él, para aprender a cómo comunicar nuestro afecto. Por eso, hombres, como dice Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hombre, no solamente lo piense, demuéstreselo. Y mejor aún, dígaselo con palabras. Proverbios 31:28 dice: sus hijos se levantan y la felicitan, también su esposo la alaba. Su esposo la alaba. Escuchen, maridos, alaben a sus esposas, honrenlas delante de su mamá, delante de sus amigos, delante de cualquier desconocido. Dígale: ¿sabes qué? Déjame que te cuente de mi esposa. Es la mejor mujer del mundo. No importa. De verdad, acuérdense las vacas y cuánto valen, ¿no? De igual manera, esposas, muestren su afecto respetando a sus maridos. El mismo pasaje en Efesios capítulo 5, pero el versículo 22 dice: esposas, sométanse a sus propios maridos como al Señor. Esto no quiere decir que el marido no debe respetar también a la esposa, sino que Dios específicamente le manda a la esposa que lo haga.
Puede ser porque no se ha hecho lo suficiente, mujeres. Necesitamos que muestren ese respeto a sus maridos. Es importante, el hombre necesita respeto, porque algunas veces las mujeres le faltan al respeto constantemente, aún con sus comentarios. Los hombres entendemos el amor por medio del respeto. Las mujeres entienden nuestro cariño con las palabras de nuestra afirmación. Expresamos el amor de manera distinta. Pero el mundo que nos rodea quiere que ajustemos la Biblia a la situación actual. Y no, hermanos, nosotros debemos cambiar nuestra situación actual y ajustarla a la Biblia, ¿no es cierto? No vamos a cambiar la Biblia para que se apegue y se ajuste a nosotros. Pensemos eso, porque no hacerlo, cambiando nuestros roles, afecta el matrimonio, diluye nuestra relación. ¿Y para qué les cuento el resultado final? Cuando usted encuentra un pasaje en la Biblia y no está de acuerdo con lo que dice porque le apega muy directamente, el que debe cambiar opinión es usted, no la Biblia. Usted debe ajustarse a lo que la Biblia dice. No está la Biblia para que escoja lo que usted quiere obedecer o no. Usted tiene que apegarse a ella por completo o no se apega a ella del todo. Pasemos del matrimonio ahora a la familia en el último punto. La tercera cosa que perdura en esta vida, a pesar de las circunstancias y los cambios, son los efectos de nuestra influencia en otras personas, en nuestros hijos, en nuestra esposa, aún en nuestros amigos. Alguien dijo que si nosotros como padres no tomamos un interés activo y proactivo en el bienestar, tanto físico como espiritual de nuestros hijos, alguien más lo hará y no lo hará con el mismo amor que nosotros como padres lo podrían hacer. No deje que el sistema escolar le enseñe valores a sus hijos porque los destine todos tergiversados, usted se ha dado cuenta. No deje que otras personas, ni la televisión, ni los medios, le enseñen a sus hijos lo que es bueno y malo. Escuche, papá, mamá, ese es su trabajo. Es usted el que debe enseñar a sus hijos lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Nadie más. Si no lo hace, como dice Proverbios 29, 15, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Si usted está fallando en disciplinar a sus hijos cuando todavía puede, eso va a durar, va a perdurar. Tristemente, no nomás lo bueno perdura, también lo malo perdura. Aprenda a disciplinar. Y la Biblia es clara, dice vara. Yo diría cinto. No sé, lo que tenga en la mano, nomás que no me lo vaya a matar, ¿verdad? Pero tiene que aprender. El sistema le va a decir, no, cuidado con que le levantes la mano, te meto en la cárcel. Vaya a la cárcel, pero su hijo no va a ir a la cárcel después. Que realmente nosotros estamos a veces permitiendo que los hijos se levanten en contra de los padres y eso es antibíblico. Si usted falla en dar la disciplina en los momentos cuando es adecuado y de manera justa, no se le pase la mano, porque es en la disciplina cuando los hijos aprenden a tener límites, a poder reconocer que hay consecuencias de sus decisiones. Pero si no los disciplina, los tiempos difíciles llegarán y las consecuencias perdurarán. Hay un proverbio que usted se sabe de memoria. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y es uno de los versículos que más mal interpretan los padres cristianos. Déjenme explicarles. La versión de la Nueva Traducción Viviente lo pone así. Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. La mayoría podemos recordar este pasaje. Pero la pregunta que yo le hago, ¿cuántos de ustedes lo están poniendo en práctica en este momento? Cuando sus hijos todavía están en sus manos, todavía están bajo su control. La palabra instruir o dirigir en este pasaje se puede traducir, de dos maneras. Una, provocar sed. De esta manera se puede usar, provocar sed. Una sed espiritual en la vida de su hijo o su hija. ¿Cómo puede usted hacer esto? ¿Cómo teniendo usted mismo una relación que se note, que se muestre con Cristo, cercana? Que usted esté modelando esa relación delante de sus hijos, que a ellos les atraiga la relación que usted tiene con su Dios. Eso es más poderoso que las palabras y los sermones que usted pueda decirle. Provoque esa sed, ese deseo de también tener una intimidad con Dios, con su propio testimonio. En segundo lugar, esta palabra instruir se puede usar cuando se intenta domar a un caballo. Es la misma palabra que se utiliza. Mira, los caballos son animales fuertes, ¿verdad? Algunos parecieran difíciles de ser domados cuando son salvajes, pero con un proceso, con paciencia, se puede domar uno de esos caballos. hasta que se le enseña a someterse a la voluntad del jinete. Ahora recuerde, los caballos tienen mente propia. Siempre tiene que tener cuidado porque de vez en cuando pues pueden desbocarse. Yo se los digo por experiencia, me ha tocado, me gusta montar y en una ocasión estando pequeño me subieron a un caballo, le dieron unas chicotazos y corrió el caballo y yo trataba de jalar las riendas y no se quiso parar hasta que alguien de verdad de manera providencial lo detuvo. Escuché a un predicador que se consiguió un caballo salvaje. Decidió domarlo de una manera distinta como se doman los caballos. Él es más espiritual, así es que en lugar de decirle arre al caballo, él decía gloria a Dios y el caballo empezó a caminar. Y en lugar de decirle al caballo oh, para que se parara, le decía amén y el caballo se paraba. Así es que ahí iba el hombre caminando, ¿verdad? Y decía gloria a Dios y el caballo iba corriendo. Y de repente decía amén y el caballo se paraba. Y así empezó a domarlo de esa manera y andaba un día paseando por el campo y iba diciendo gloria a Dios y iba corriendo y que el caballo corre y corre más rápido y se emocionó y siguió corriendo y iba desbocado y el hombre veía que se estaba acercando a un acantilado y no podía recordar la palabra para detenerlo, decía párate alto, ey, ¿cuál palabra es? Hasta que de repente ya cuando estaba en la orilla del precipicio se acuerda y dice amén. Nomás las piedritas salían ahí volando ahí como en las caricaturas. Ay, gloria a Dios. Cuidado, cuidado. De modo que instruir a sus hijos es crear en ellos una sed por Dios. Pero lo va a hacer a través de su ejemplo, de su testimonio, la forma como usted modela para ellos lo que es ser un cristiano genuino. Y en segundo lugar, es como domar un caballo. Esto quiere decir, póngale límites. Establezca límites, reglas que pueden ellos respetar. Y si las brincan, entonces sabrá cuál es confianza y gloria a Dios con ese niño. Se ha dicho que las cosas que nosotros disculpamos en moderación, nuestros hijos las van a disculpar en exceso. Y sea de manera positiva o negativa, lo que nosotros digamos o hagamos repercutirá en las nuevas generaciones. El pecado de los padres se transfiere a lo de los hijos. Y no tome esto de manera como una cosa tan espiritual. Lo que realmente está queriendo decir el pasaje que habla de eso es que de la forma como usted viva su vida, los hijos van a aprender de usted. De la forma como usted viva, la forma como usted crezca, la forma como usted cree hábitos, sus hijos van a aprender de usted. Si pudiéramos ponerle un título a los 3 episodios que se encuentran en Génesis, no lo voy a leer, pero usted va a acordar esos pasajes. Génesis 12, 10 al 19, Génesis 20, 1 al 18 y Génesis 26, 6 al 11. 2 de los primeros nos mostraban cómo Abraham, de alguna u otra manera, tuvo que mentir diciendo que Sara era su hermana en lugar de su esposa por temor a que le hicieran algo en contra de él y de ella. Pero lo triste es que cuando llegamos a Génesis 26, el hijo de Abraham, Isaac, hizo exactamente lo mismo que su padre. Dijo que Rebeca, su esposa, era su hermana. Y ante el mismo rey que su padre mismo había hecho ese comentario. Fallamos en hacer nuestra parte como padres. Y ese pecado pasa también a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que vamos a dejar un legado piadoso o un legado impío. Usted es el que conoce mejor su vida. Usted es el que va a decidir qué tipo de legado va a dejar a sus hijos. Los hijos que son criados por padres alcohólicos tienen mayor probabilidad de convertirse en alcohólicos ellos mismos. Los hijos criados con padres abusivos tienen mayor posibilidad de abusar de otros. Los hijos criados en un hogar divorciado son más susceptibles a abandonar los estudios, más susceptibles a las enfermedades, más susceptibles a divorciarse ellos también y a casarse con otras personas divorciadas, y eso triplica la posibilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un balance. No sea tan consecuente, ni tampoco afirme únicamente a sus hijos, pero tampoco los esté castigando todo el tiempo. Quédense en el medio, haga las dos cosas con conciencia y con amor, y sobre todo con gracia. Hoy en día es bien de moda. Oh, no, es que yo quiero ser el mejor amigo de mi hijo. Venga, hijo, vamos acá, vamos a tomar. Su hijo, su hija no necesita que usted sea su amigo. Su hijo, su hija necesita que usted sea su padre, porque es el único y la única persona que puede ocupar ese papel en la vida de sus hijos. Aunque ahorita no lo reconozcan, un día se lo van a agradecer porque usted se portó como el padre o la madre que ellos tanto necesitaban. Ellos no necesitan que usted sea su amigo. Ellos necesitan que sea un padre amoroso, un padre que tema al Señor, un padre que tenga gracia con sus hijos. En un estudio en la Universidad de Harvard se desarrolló una prueba que dio como resultado 95% de efectividad. Se determinó cómo en un niño de 5 o 6 años se convertiría en un delincuente cuando creciera. Se aplicó este examen. En otras palabras, si esto se lleva a cabo, esto que le voy a decir se lleva a cabo, un niño de 5 o 6 años cuando crezca no será delincuente, pero si no se realiza, hay muchas posibilidades, 95% de posibilidades que se vuelva un delincuente. Cuatro cosas arrojaron esto. Dice, la disciplina firme, justa y consistente del padre. Número uno. La disciplina firme, justa y consistente del padre. Número dos. La supervisión y compañía de la madre durante el día. La supervisión y compañía de la madre durante el día. Número tres. La demostración de afecto de ambos padres el uno al otro y hacia sus hijos. La demostración de afecto de ambos padres el uno al otro y hacia sus hijos. Y número tres. El tiempo como familia participando en actividades juntos. El tiempo como familia participando en actividades juntos. Juntos no significa papá en la tele, mamá en la cocina y los hijos quién sabe dónde. Es juntos haciendo actividades. Si usted hace estas cuatro cosas, dicen los estudiosos de Harvard, usted asegurará que su hijo cuando crezca no sea un delincuente. Harvard no lo inventó. Eso está en la Biblia. Eso está sacado de la Escritura. Usted no tiene que pagar tantas millonadas para aprender esto. Vaya a la Biblia. Esto es lo que enseña la palabra del Señor. Nuestra influencia perdurará. Si usted demuestra consideración y preocupación, esto perdurará. Si usted sacrifica y es un ejemplo como líder en su casa, perdurará. No será olvidado. Sin embargo, también perdurarán las cosas malas que usted diga o haga. Su abuso producirá dolor. Su negligencia perdurará. Rehusarse a escuchar o preocuparse perdurará. El ignorar las reprensiones de Dios o renegar de sus compromisos con Él perdurará. ¿Cuál debe ser su rol como padre? Alguien me lo dijo de esta manera y se lo digo así, tal claro. Su trabajo como padre o madre es llevar a su hijo a Cristo y asegurarse que tenga seguridad eterna en el cielo. Ese es su único trabajo como padre. Asegurarse de llevar a sus hijos a los pies de Cristo y que haya una seguridad eterna de su salvación. Con esto usted ha cumplido su trabajo. Paternidad es más que concebir, que alimentar, que criar, que formar hijos de provecho. Los padres tienen la responsabilidad, hombres, hablo a ustedes, los padres tienen la responsabilidad de preparar a sus hijos para el destino eterno de encontrarse con Dios. Ese es nuestro trabajo, hermanos, como padres. Ese es nuestro legado que vamos a pasar para la eternidad. Esto sí va a pasar a la posteridad. Cuando David estaba a punto de morir, llamó a su hijo Salomón, quien continuaría con su reinado de Israel, y le dijo estas palabras, primera a Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo dejas, te rechazará para siempre. Palabras sabias para dejarle a las nuevas generaciones, ¿no creen? Así que, hijos, hijas, conozcan a Dios de todo corazón y sírvanle con pasión. Ese es el mejor consejo que puedo darles como padre espiritual. Para concluir, recuerden, sin importar cuántos cambios ocurran en nuestra cultura, tenga presente tres verdades. Las instituciones del matrimonio y la familia perdurarán. Sus arreglos y requerimientos de Dios para la armonía doméstica perdurarán. Y los efectos de la influencia suya en la vida familiar perdurarán. Porque las elecciones que hagamos en esta vida, hermanos, están vinculadas con nuestra eternidad. Usted elige aquí, cómo va a vivir la eternidad.
Con este llamado a reflexionar, concluimos este mensaje. Considerar las cosas que son perdurables. Aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Recuerde que siempre puede escuchar este mensaje nuevamente en su plataforma preferida de podcast y también a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir. Caballeros, ¿necesitan anotar sus reuniones para que no se le olviden? Y ustedes, damas, con todo lo que llevan en su cabeza cada día, ¿se necesitan organizar para que no se les olvide llegar a una reunión o una fecha en particular? La Agenda 2025 puede ser un buen recurso que les podrá ayudar a ambos y tiene el diseño que interesa tanto a hombres como a mujeres. Al pie de cada página usted encontrará una cita bíblica como también una cita alentadora. Así que solicite hoy la Agenda 2025 al enviar su donativo a través de Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. Pero si usted prefiere donar a través de una llamada telefónica, este es nuestro número: 469-535-8433. Recuerde que el inventario de las agendas es limitado, así que no demore en comunicarse con nosotros. También puede visitar nuestra página web, visionparavivir.org, para realizar su donación y solicitar la Agenda 2025. En la próxima audición, el pastor Carlos nos hablará acerca del Adviento y lo que esto significa en esta temporada de Navidad.
El mensaje anterior, considerar las cosas que son perdurables, fue registrado bajo derechos de autor en el 2009, 2010 y 2015, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2015 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registrados bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.